no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor. No se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar el sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert.
Bona vesprada, amigues y amics, que ens acompanyeu cada 15 dies en el programa de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur. El tema que vamos a tratar hoy es sobre Cuba, ese querido país al que tanto queremos y admiramos, ese país tan solidario con todos los países que lo han necesitado y que en estos momentos también necesita solidaridad. Cuba está pasando por momentos muy difíciles debido a múltiples causas que iremos analizando.
Anda, que te espera el porvenir. Vuela, que los cisnes están vivos, mi canto está conmigo, no tengo soledad.
Tenemos en el programa a David Rodríguez Fernández, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Valenciana de Amistad con Cuba, José Martí, miembro de honor de la Fundación Nicolás Guillén, responsable de Solidaridad Internacional del PCPV y especialista en Cuba. Hola David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes Carmen, Enrique y el resto de compañeros y compañeros. Gracias por la invitación y ánimo con este programa que es importante en esta batalla de ideas.
Bienvenido al programa Nuestro Norte es el Sur. David, en Cuba han surgido protestas callejeras que han producido un gran impacto a nivel nacional e internacional, por lo que se juega en la isla.
Se trata de una campaña que no es nueva, una campaña con claros fines desestabilizadores contra Cuba, que ya venía acumulando una serie de ataques utilizando las fake news, la manipulación mediática, incluso el apoyo de sectores de la política más extremista en el Estado español, pues de Vox y de Partido Popular, y con personajes famosos que ya venían desde la última etapa Trump hasta el cambio de presidencia con Biden desprestigiando la parte positiva de Cuba, por ejemplo la solidaridad internacionalista con Cuba, por supuesto contribuyendo a esa matriz de opinión negativa sobre Cuba, para intentar influir luego en decisiones políticas. Aquí se ha tratado incluso de volver a la posición común de la Unión Europea. Todo esto en un contexto agravado por una pandemia que está afectando a la economía de la isla, que se suma a la ya situación crítica de falta incluso de desabastecimiento de ciertos productos, de no poder incluso a través del turismo recaudar divisas o incluso poner productos cubanos fuera en otros mercados por el bloqueo económico, comercial y financiero que Estados Unidos aplica por más de 60 años. Recordemos que esta es la principal causa de la situación económica en la isla. Entonces todo eso se ha aprovechado de una manera planificada, orquestada, como se está viendo en estos días. Se vendieron como espontáneas esas manifestaciones, desde los años 90 no se veían en la isla, pero después no han sido tales. Se han unido varios factores, esa situación de dificultades económicas con toda esta gran campaña mediática contra Cuba que ha tenido la característica de las redes sociales, a través también de los famosos algoritmos con perfiles falsos creados de manera robotizada para replicar muchísimo, generar los famosos trending topics o estados de opinión contrarios a la Revolución Cubana. Y a partir de ahí se ha utilizado todo un conjunto de armas ideológicas en esta batalla cultural, como os digo, desde la posverdad, las fake news, las mentiras, al más puro estilo hebeliano, algunas muy burdas, como utilizando manifestaciones de otros países diciendo que se producen en Cuba, manifestaciones partidarios del gobierno cubano como si fueran contrarias, o incluso borrando carteles de mensajes de apoyo a Cuba en esas noticias. Ha sido un momento álgido que empezaron el día 11 de julio y donde ha tenido un claro fin desestabilizador. Ya no era ese conglomerado de todo contra el gobierno, porque ya había gente descontenta por la situación de crisis económica, había gente que estaba pasándolo mal, como comentamos, de la crisis económica, el bloqueo y la pandemia, con otros elementos claramente alineados con las posiciones más contrarias a Cuba. Es decir, no hablaban evidentemente de eliminar el bloqueo y pedían cosas generales de abajo la dictadura, libertad, pero no hablaban de los problemas concretos y de unas soluciones, sino que directamente alineados con esa política de tanto tiempo de acabar con el gobierno de Cuba.
La pandemia y el derrumbe de la economía han potenciado descontento, como en otras muchas partes, que Cuba, además de estas terribles pesadillas, tiene lo del bloqueo. ¿Cómo se encuentra el bloqueo en estos momentos?
Como hemos comentado, se aplica hace ya más de 60 años. El bloqueo está definido por la Carta de Naciones Unidas, por la Convención de Ginebra, como un acto de guerra. Por eso decimos que es criminal de genocida. Es un hecho constatado. Trump aplicó 243 medidas que endurecieron el bloqueo. El tema de los viajes turísticos de la población norteamericana, ningún tipo de viaje se podía hacer, ni tan solo en esas people to people, perseguía a las empresas que querían comerciar con Cuba, se siguen manteniendo estas leyes, un barco pisa puerto cubano, está prohibido en 6 meses que pise un puerto norteamericano, con sanciones a bancos, con sanciones a empresas, también impide, por ejemplo, la compra de insumos para la propia vacunación en la isla, que por ejemplo pueda comerciar con un gran mercado como son Estados Unidos, y posicionar todo el desarrollo tecnológico, de vacunas, de medicamentos. El bloqueo tiene un impacto real en la economía, es lo que pretenden, que la gente llegue a un momento de asfixia económica, casi de muerte por hambre, para que se revele. Ese es el origen del bloqueo, el origen político, y lo siguen aplicando. Por tanto, el bloqueo entendemos que es la piedra angular de toda esta situación. Toda esta campaña que ha tenido ese punto álgido en este fin de semana pasado, venía a condicionar la política del nuevo presidente Biden, que en campaña electoral llegó a comentar que revisaría esa política, volvería a los tiempos de Obama, también con sus peligros, pero iba a ser un alivio también en la economía cubana. Por tanto, esto se trata de condicionar por el sector más extremista, mafioso de Miami, la política de Biden, que de hecho la sigue teniendo en revisión. Por tanto, entendemos que la lucha contra el bloqueo sigue siendo fundamental, porque es la piedra angular de cualquier elemento que luego se quiera hablar sobre Cuba.
Pero de momento Biden sigue lo mismo que Trump.
Ni tan solo ha vuelto a la etapa Obama, ha ratificado las mismas políticas. Por tanto, una exigencia que se le hace al presidente Biden, primero por su promesa electoral, que además es que la población latina, la población cubana, presidente incluso en el estado de la Florida, es favorable a eliminar el bloqueo, a eliminar esas restricciones que impiden, por ejemplo, no solamente los viajes, sino el envío de remesas a sus familiares. Y como decía, toda la cuestión comercial que sufre Cuba en Estados Unidos, incluso de robo de patentes. Pero es que también lo dice Naciones Unidas. Esta campaña, no por casualidad, surge apenas 3 semanas después de que en Naciones Unidas, una vez más, por 29 ocasiones seguidas, la comunidad internacional, en su inmensa mayoría, condena esa política y apoya la resolución que exige a Estados Unidos eliminar ese bloqueo. 184 países, tan solo la mantienen Estados Unidos e Israel. Y fijaos qué países se abstienen. Ucrania, sabemos que lamentablemente está jugando un papel de peón de la OTAN y Estados Unidos en todo el conflicto que quieren crear con Rusia y con China, especialmente con Rusia, y en América Latina con Brasil, de Bolsonaro. Ningún ejemplo a la hora del respeto a los derechos humanos y la represión hacia las protestas contra las políticas neoliberales, y menos en pandemia, o Colombia, que acabamos de ver otra vez en el día 20, cuando han celebrado el Día de la Independencia y ha vuelto a tener represión, y cuando hemos vivido desde el mes de mayo para acá una represión brutal. Por tanto, Biden no ha movido todavía un solo dedo para eliminar esa política. Y por eso esta presión, tanto en el exterior, porque a nivel interior, al final se ha evidenciado que desgraciadamente ha habido elementos muy violentos, han prendido fuego a contenedores, a coches, o han atacado a hospitales pediátricos. Entonces, en ese sentido, se ha querido aprovechar de una manera inmoral toda esta situación de escasez, de falta de abastecimiento, para desestabilizar al gobierno. Y Biden debe dejar de ser rehén de esas políticas y tomar esa decisión que dijo, ya es hora de que elimine el bloqueo.
¿Tú crees que las medidas que decretó el presidente Díaz-Canel en principios de este año, que es la unificación tributaria y cambiaria, que todos los analistas veían necesaria, pero quizá lanzada en el peor momento económico, hasta ahora solo parece que ha generado efectos negativos?
Es una medida que, como bien comentas, se arrastra desde más de 20 años, desde que allá en el periodo especial de los años 90, cuando empiezan a liberalizar el tema de la divisa, la moneda fuerte, y empieza a haber esa dualidad monetaria, que se tomó en su día por una decisión urgente de liquidez, porque recordemos que esa época fue muy dura, por un doble bloqueo, además del de Estados Unidos, donde se endureció el propio bloqueo con las leyes Helms-Burton y Torricelli, y se tomó una serie de medidas, como fue también revitalizar el turismo, y todo eso generó también un dinamismo interno. Ahora bien, tuvo unos efectos colaterales que no eran deseables. Entonces, ahora estas medidas eran también consecuencia ya de los últimos lineamientos que se tomaron, las últimas decisiones, la propia Constitución que se fue modificando, es decir, se estaban dando pasos. Ahora, ¿el mejor momento o no? Yo entiendo que el gobierno cubano habrá tomado esa decisión sopesando muchísimo los pros y los contras. Es verdad que la pandemia ha sido un mazazo terrible. Es verdad que también esas medidas han ido incrementadas con unos aumentos salariales, pero también con unos déficits de producción propia en la economía cubana. Quizás ha venido en este mal contexto y está impidiendo pues, el objetivo que se pensaba que era de revitalizar la economía propia, generar mayor productividad dentro de las empresas cubanas y también fortalecer la parte del sector contrapropista, pero también fortaleciendo las empresas estatales. Silvio Rodríguez ha hecho en estos momentos un comentario, él es trovador, no es economista, pero hace una reflexión interesante, y es que casualmente esta serie de ataques que está sufriendo Cuba se producen cuando el país está tomando medidas, algunas más acertadas que otras, pero está tomando medidas para atender los problemas del país a nivel económico y a nivel de la microeconomía de las personas. Entonces, no es casualidad, algo estaremos haciendo bien cuando nos siguen atacando y lo que pretenden es acabar con nuestra soberanía y nuestra capacidad de poder tomar medidas. Porque recordemos los logros que tiene también Cuba, a pesar de este bloqueo y en plena pandemia, ¿de qué sería capaz Cuba si no tuviera ese férreo bloqueo? Entonces, las medidas necesarias. El mejor momento, habrá que dar tiempo también y valorarlo. En medio de una pandemia con crisis de ingresos por parte del Estado cubano, quizás no sea el mejor momento, pero también el momento requería tomar esas medidas para ir saliendo de esa dualidad que, recordemos, también generaba esa disparidad entre el que recibía divisas de fuera o tenía un negocio particular con el que vivía del salario como trabajador o trabajadora cubana.
Han aparecido varios artículos que hablan del diálogo. Por ejemplo, Leonardo Padura, que es escritor, periodista y guionista cubano y también es Premio Nacional de Literatura de Cuba, él habla que nadie con un mínimo sentimiento de pertenencia y de soberanía o con responsabilidad cívica pueda pensar que la solución de los problemas venga de cualquier tipo de intervención extranjera. Y luego también él apunta que las soluciones que lleguen, que no solo deberían ser de índole material, que también político, y así hacer una Cuba inclusiva.
El famoso Mario Conde, el personaje de novela negra, ya ha sido llevado al cine, entre otras novelas. Sí, yo he leído algunas reflexiones suyas. El mismo presidente Díaz-Canel, cuando el día de las protestas en San Antonio de los Baños, acude allí a la población, un poco también recogiendo esa tradición de Fidel de atender los problemas inmediatamente y en primera persona, yo creo que el gobierno cubano es consciente de las dificultades de los problemas reales. Había que separar lo que era esta incitación a la violencia gratuita con fines desestabilizadores de las demandas. Ha pasado también en otros momentos de la historia. No será por diálogo y por capacidad de sentar a los diferentes agentes para buscar soluciones. Entonces, él hace un llamamiento primero a la unidad, de la defensa de la soberanía y evidentemente al diálogo, porque es necesario para ir superando las contradicciones y avanzando. Yo creo que hay un consenso mayoritario en la sociedad cubana en torno al proyecto socialista, que a su vez tiene diferentes visiones y que a su vez tiene diferentes velocidades e intereses según los sectores. Entonces, hoy en día se ha evidenciado que Cuba también tiene que atender una serie de demandas, que las propias organizaciones de la sociedad civil, lo ha dicho Gerardo Hernández, el presidente del CDR, van a atender barrio a barrio cuáles son las necesidades, como el sector cultural, como el sector de la salud, van a atender cada uno sus realidades. Y yo creo que es positivo porque también todos parten de la defensa de la soberanía, de que no venga nadie de fuera a decirles cómo los cubanos y las cubanas tienen que organizarse, cómo tienen que decidir cuál es su sistema económico y social, pero sí que hacerse llamamiento a decir, vamos a buscar la unidad y el diálogo, que a partir de todos, entre todas y todos, podemos construir esa Cuba que llevan tanto tiempo construyendo. Una cosa que se me olvidó comentar al inicio cuando hablamos de esta situación que ha generado un poco el intento de desestabilización, el corredor humanitario, un poco lo que recoge Padura, que eso es la excusa de cualquier intervención que ha hecho Estados Unidos, o en imperialismo en su fase actual del capitalismo hacia los pueblos. Entonces eso había que evitarlo, y ellos intentaban incluso justificarlo con falsedades, con medias verdades o con directamente mentiras. Entonces, en ese sentido, yo creo que es verdad que hay que coger esa bandera de paz, de unidad y de defensa de la soberanía. Ahora, con el tema de la inclusión también es positivo. La sociedad cubana tiene un gran consenso en torno a su proyecto de independencia, de soberanía, y hacia la mejora de esa Cuba. Hay sectores más de arraigue marxiana, socialista, pero que al final todos construyen esa patria entendida también desde la solidaridad y la humanidad. Yo creo que sí, que esos son elementos que van a hacer que esta Cuba sea mucho más diversa, más actual, y donde cambia todo lo que tiene que ser cambiado, pero como manteniendo los orígenes de esa patria entendida como concepto marciano de humanidad, y esta revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes. Creo que sí, que va a caminar, y Cuba ha sabido darle la vuelta a esta situación una vez más.
Y ya por último, David, ese país que a pesar de todas las dificultades y carencias de todo tipo, es admirable por su solidaridad, mandando brigadas de médicos a otros países, produciendo sus propias vacunas. ¿Qué solidaridad necesitan en estos momentos?
Cuba necesita la solidaridad política para también apoyar en esta batalla de ideas que comentabas. No solamente que llenar las casas y los estómagos, sino también la formación política e ideológica, ¿no? Yo creo que buen sentido también trabaja. Ahora bien, también la solidaridad material, que sirve para romper el bloqueo, para denunciar el bloqueo, pero que también, por ejemplo, aporta en lo material cosas muy concretas. En el Estado español se han conseguido 4 millones de jeringuillas para apoyar el proceso de vacunación en la isla. Y por otro lado, también está habiendo una serie ahora de campañas donde hay también cuentas abiertas para hacer aportes en la compra de material higiénico sanitario. Pero también hay que seguir pidiendo a las instituciones públicas que rompan el bloqueo, no solamente denunciándolo, sino también que establezcan vínculos económicos, comerciales, de intercambios académicos, de intercambios universitarios. También den ese respaldo y reconocimiento a la legitimidad que tiene la sociedad democrática socialista cubana, como la tiene cualquier otro Estado, ¿no? Entonces, en ese sentido, la solidaridad material es importante, pero siempre acompañada de esa solidaridad política y de denuncia del bloqueo, porque al final los cubanos y las cubanas serán los que ellos mismos posicionen a Cuba en ese mercado mundial. Y lo que hablas de la solidaridad han sido un ejemplo en la gestión de la pandemia en el interno, pero también a compartir su capital humano solidario, en este caso las brigadas sanitarias, que han estado presentes en más de 50 países con decenas de brigadas. Yo creo que eso es un ejemplo de que otro mundo es posible, de que otras relaciones entre países y pueblos es diferente, y que hay que ir construyendo ese mundo multipolar frente al mundo, digamos, unipolar e imperialista.
David, te agradecemos muchísimo tu paso por la radio y te agradecemos tu claridad en la información y, por supuesto, también tu testimonio. Muchísimas gracias.
Gracias, Vicenta, Enrique y Carmen, y a todo el equipo, y a César por estar siempre ahí. Y seguimos con complicidades en apoyo a la Revolución Cubana y nuestra solidaridad.
Por supuesto, tú sabes que ya desde Cesala siempre hemos tenido esa solidaridad con Cuba y la seguiremos teniendo. Gracias. David Rodríguez Fernández, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Valenciana de Amistad con Cuba, José Martí, miembro de honor de la Fundación Nicolás Guillén, responsable de Solidaridad Internacional de PCPB y especialista en Cuba.
Se abre en el camino hacia ti. Despierta, tu corazón despierta. Ya tus hijos se adueñaron de las calles. Sin miedo te abrazaron boca a boca para no dejarte morir. Cuba bonita, no sufras más, llevas demasiado tiempo a ciegas.
Me arrebata al final del programa y también es ara d'esta etapa. Ja tornarem a estar amb vosaltres en setembre. Que passeu bon estiu. Vamos,